Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela, Maduro anuncia buenas noticias sobre el diálogo con la oposición.
Bolivia, Evo Morales inicia campaña electoral con una concentración multitudinaria.
Colombia y Costa Rica, activistas y expertos constatan caída de popularidad de los presidentes.
Cuba, gobierno apuesta por potenciar lazos políticos y económicos con Turquía.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se puso en comunicación vía telefónica con la Asamblea de Juramentación de la Vanguardia Política de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y subrayó que la única solución para llegar a un acuerdo de paz se obtiene mediante el diálogo.
Maduro anunció que la delegación que viajó a Oslo, la capital de Noruega, encabezada por el ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, trae buenas noticias acerca de las conversaciones entre el gobierno legítimo venezolano y la oposición.
Hay otra línea de diálogo, saben ustedes, que yo siempre ratifico, además del diálogo social, económico, político con todo el país, el diálogo específico con la oposición. En esa línea hay buenas noticias, estuve conversando y recibí un informe del ministro Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela, en los procesos de conversación que han sido promovidos por el gobierno de Noruega y que arrancaron esta semana allá en Oslo, capital de Noruega. Recibí un informe de él, de Héctor Rodríguez, fueron los dos miembros de esta primera delegación. Buenas noticias. Saben ustedes que he llamado más de 600 veces al diálogo nacional por la paz del país. Creo que en Venezuela cabemos todos y varias veces hemos logrado sentar a la oposición en una mesa de conversación, de trabajo, de diálogo, de negociación, para buscar acuerdos. Manifiesto todo mi apoyo y pido el apoyo de todo el país. He visto encuestas, más del 80% de los venezolanos apoyan el diálogo político para llegar a acuerdos por la paz del país.
Asimismo, y en este sentido, instó a los dirigentes militantes y jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela a impulsar el proceso de diálogo con la oposición.
Anteriormente, Maduro confirmó el inicio de un nuevo proceso de diálogo con la oposición de su país, mediado por Noruega. De acuerdo con las declaraciones de Maduro, su gobierno ha llamado en más de 600 ocasiones al diálogo nacional por la paz.
El mandatario subrayó que Venezuela superará todas las dificultades que surjan producto de la agresión económica imperialista y enfatizó que el país latinoamericano está en un proceso de liberación de las amarras del imperio norteamericano.
Después de que los diálogos entre el gobierno venezolano y los partidos opositores naufragaran a inicio de 2018, las reuniones celebradas esta semana en Oslo son vistas como un nuevo esfuerzo de las partes por hallar un entendimiento.
Las tensiones han aumentado en Venezuela desde el pasado 30 de abril, con el golpe de Estado fallido, respaldado por Estados Unidos, para sacar del poder a Maduro y poner en su lugar a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino del país bolivariano.
El presidente boliviano Evo Morales inició su campaña electoral declarando en medio de una multitudinaria concentración que la gente defiende el proceso de cambio que lidera desde 2006.
Hermanas y hermanos, estimamos que aquí hay más de 1 millón de hermanas y hermanos concentrados. Muchas gracias por ese esfuerzo, por ese compromiso con Bolivia. Inédito, tal vez inalcanzable esta concentración de ese centro de dominación ahora. Centro de liberación del pueblo boliviano, que este proceso es imparable, es camino sin retorno. Este proceso de cambio no solamente es para los bolivianos, ya gracias a la lucha del pueblo boliviano, de los distintos sectores sociales, afiliados o no afiliados a la Central Obrera Boliviana, sobre todo a nuestros profesionales, hermanas y hermanos, en corto tiempo hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. Solamente recordar algunos datos. En temas de camino, ¿cómo hemos encontrado Bolivia? Al 2005, es decir, en 180 años, habían pavimentado solo 1.000 kilómetros. Y nosotros llegando, hemos pavimentado 6.500 kilómetros de camino construido en Bolivia. 2.700 kilómetros en construcción.
El mandatario de Bolivia agradeció la histórica concentración que organizó esa misma jornada el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos en el municipio de Chimoré, Cochabamba.
Morales en su discurso realizó un repaso histórico de los objetivos cumplidos en 13 años de gobierno, donde destacó el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la nacionalización de los recursos naturales y los proyectos hidroeléctricos, entre otros.
Y digo, antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios. Estamos mejor que antes, hermanas y hermanos. Después de tanta discriminación, después de tanta humillación, y fundamentalmente después de tanto saqueo a nuestros recursos naturales, decidimos gobernarnos nosotros mismos para vivir bien. Para los hermanos, hemos reducido la pobreza, hemos mejorado la situación económica del país. Mucha reflexión. Esa gente del pasado que viene quiere todavía confundirnos. Yo creo en la conciencia del pueblo boliviano.
En este sentido, Evo aseguró que el apoyo de los militantes y las organizaciones sociales del país recargan sus fuerzas para su candidatura, con la que busca consolidar el desarrollo de Bolivia a través de la denominada Agenda del Bicentenario en su última gestión de ser elegido.
En otra parte de sus declaraciones, el presidente boliviano cuestionó las acciones de la derecha boliviana, las cuales, a su juicio, confunden a la población sobre su propuesta de desarrollo con mentiras y con acusaciones irracionales, por lo que pidió a la gente una mayor reflexión ante tales medidas. Además, indicó que la derecha carece de toda moral a la hora de hablar de transparencia y corrupción.
500 millones.
La última encuesta para determinar la favorabilidad de la gestión del presidente de Colombia, Iván Duque, deja al mandatario con un porcentaje bastante bajo en los últimos meses.
El mandatario no ha sido muy favorecido por las encuestas desde que se posesionó en su cargo. Los analistas creen que temas como la salud, la economía, inseguridad, entre muchos otros, lo mantiene con solo el 32% de aceptación entre los colombianos. El líder estudiantil, Manuel Sampaio, busca explicar esta situación.
Las razones por las cuales pues encontramos esa desfavorabilidad, yo la encuentro en un elemento esencial y es la no voluntad de escucha por parte de este gobierno. Este gobierno no ha escuchado a los estudiantes, no ha escuchado a los campesinados, no ha escuchado a los indígenas, no ha escuchado tampoco a los maestros, o sea, ni siquiera en temas que ya han sido previamente acordados con gobiernos anteriores, se ha tenido la posibilidad de llegar a un acuerdo y que estos acuerdos se respeten.
Julio Montalvo, estudiante de filosofía, considera que una de las malas propuestas del presidente ha sido el sistema hegemónico de las transnacionales que quiere implementar en el Plan de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo, digamos que mirando la propuesta económica que presenta Duque, no hay ninguna diferencia en los últimos 4 gobiernos que se han presentado en el país. Entonces vemos el fortalecimiento de una economía de comercio multinacional, de capital transnacional.
Para el analista Alberto Bermúdez, la baja popularidad de Duque se debe a la mala implementación del acuerdo de paz con las FARC y el irrespeto con sus excombatientes, como ha sucedido recientemente con el caso del exguerrillero Jesús Santrich. Ha sido una catástrofe.
El proceso de paz, porque su implementación no ha sido la que corresponde a la que en los tiempos debía hacerse, porque precisamente lo que viene sucediendo con Jesús Santrich, que vienen definiendo el hecho de que a Santrich hay que extraditarlo cuando ya la JEP dijo que no habían pruebas suficientes.
En tanto, la disidente Katy Zuritam denunció la mala atención a la educación y su profesorado al estimar que ese es el tema en que más ha fallado el presidente.
El presidente Duque ha incurrido en el incumplimiento de los acuerdos que ya se habían pactado, digamos, con un anterior gobierno. Y ahora no se le ve voluntad de negociar con los maestros. Tenemos un sistema de salud precario. Y ahora precisamente se supo que el presidente pretende a los pensionados del magisterio eliminarle la prima de Navidad.
Estos resultados desfavorables del presidente Iván Duque corresponden al último trimestre de este año y la encuesta fue realizada en las principales ciudades capitales del país.
Una situación parecida, aunque de cariz diferente, tiene lugar en Costa Rica. Tras un año de gobierno, el presidente Carlos Alvarado enfrenta una baja en su popularidad y una percepción negativa del futuro económico.
Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, solo un 23% de la ciudadanía aprueba la gestión del gobierno, mientras que un 51% la rechaza. Esos resultados muestran un cambio de actitud en la población, ya que Alvarado es una de las más altas mayorías en la historia de los procesos electorales en Costa Rica.
Según el analista político Carlos Cascante, durante las elecciones del año pasado, la población no votó a favor de Alvarado, sino en contra de su adversario.
Sufre el efecto de ser un candidato que se elige para no votar por el otro candidato, ¿verdad? Entonces, nunca fue una figura tan fuerte, tan legítima. Su legitimidad, si es que alguna vez la tuvo, vino dado por una agenda progresista en temas de derechos humanos por sobre otro candidato, Fabricio Alvarado, que tenía una visión distinta.
La reforma fiscal aprobada en medio de fuertes manifestaciones es la respuesta del gobierno ante los problemas de las finanzas públicas. Sin embargo, los análisis sugieren que ante la gravedad fiscal se deberán tomar nuevas medidas. Las señales apuntan al endeudamiento externo y nuevos paquetes tributarios, según el analista Carlos Cascante.
Abarcar la agenda fiscal le cuesta al gobierno en legitimidad, le cuesta al gobierno en popularidad y creo que va a ser de los problemas más serios que va a enfrentar en el segundo año, tomando en cuenta que tendrá que enfrentar la oposición que ya se anuncia por parte de los grupos sociales especialmente lesionados con ese tipo de reformas.
El experto Gustavo Fuchs señala que un primer año es un plazo corto, pero sirve de referencia para ver por dónde pueden ir los proyectos políticos, y el proyecto político de Carlos Alvarado parece muy comprometido.
Un primer año siempre es muy poco tiempo, pero un primer año también da una indicación de por dónde pueden ir los proyectos políticos, y el proyecto político de Carlos Alvarado parece muy comprometido, por ponerlo de alguna manera. Es comprometido y eso genera cierta torpeza a la hora de implementar lo que se quiere implementar y a la hora de resolver problemas urgentes que finalmente no se están traduciendo en mejoría en las condiciones de vida de la gente, sino que se están traduciendo en una especie de estabilidad macroeconómica que no es necesariamente bienestar para el país.
El gobierno de Carlos Alvarado llegó al poder con una alianza con los partidos de derecha, lo que ha significado compromisos con la agenda neoliberal en medio de una precarización del empleo y un aumento del desempleo, que llegó al histórico 12%, el aumento de la desigualdad y un encarecimiento generalizado del costo de la vida.
El canciller de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, realizó una visita a Cuba donde dialogó con autoridades de la isla sobre los vínculos económicos y políticos.
El alto diplomático turco abogó junto a su par cubano, Bruno Rodríguez, por desarrollar y profundizar los vínculos políticos y económicos entre ambas naciones. Ankara y La Habana buscan nuevas oportunidades en sectores estratégicos para sus economías, como la energía, agricultura, transporte marítimo y aéreo, textil, entre otros.
Cavusoglu extendió en nombre del presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan, una invitación al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel para que visite Ankara, capital de Turquía, este año.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que existen grandes oportunidades para desarrollar la relación bilateral a pesar de una situación compleja internacional.
Existe entre Turquía y Cuba una relación histórica profunda, que al mismo tiempo contiene un gran potencial por desarrollar. Nosotros apreciamos esas relaciones en el tiempo y estamos convencidos de que su visita contribuirá a impulsarlas.
Los vínculos económicos y comerciales entre ambos países alcanzaron en 2018 los 44 millones de dólares, pero las partes buscarán su profundización e incremento.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.